RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Comenzamos una nueva emisión de Soundtrack. Les habla Eliana Paricio en compañía de Paola Rosado desde la hermosa Bucaramanga y Sergio Bernal desde Palmira, la señorial. En el control master, Alejandro Díaz y Fernando Huitrago.
Bienvenidos a su espacio del apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y puse play.
Hoy en Soundtrack.
Amigos de Soundtrack, les cuento que hoy vamos a analizar una película denominada Diamantes en Bruto, una cinta que empieza contando la historia y el trabajo que hay detrás de una linda y lujosa joya que puede ser de oro, diamante o cualquier otro tipo de piedra preciosa. Esta historia se inicia en el año 2010, cuando un grupo de mineros etíopes hallan un ópalo negro en una mina africana. Cuentan las desventuras también de un joyero judío en Nueva York. Después de que el ópalo llega a las manos del adicto al juego Howard Ragner, interpretado por Adam Sandler, dueño de una joyería ubicada en el distrito Diamond de la ciudad de Nueva York, Ragner lucha a diario para pagar sus deudas de juego, incluidos $100,000 que le debe a su cuñado prestamista. Pasa su vida entera entre joyas, juegos, dinero y su vida amorosa. Se divide entre su esposa separada, Tina, interpretada por Idina Menzel, y su amante Julia, interpretada por Julia Fox, que trabaja en su tienda.
Claro que sí, Liana y Sergio, ahí es donde se integra la película el legendario basquetbolista Kevin Garnett, quien se muestra en múltiples escenas interpretándose a sí mismo como una estrella de la NBA. El deportista realiza un cameo en varias escenas, simulando ser el mismo cuando disputa una importante temporada con los Boston Celtics. Luego el jugador es llevado a la tienda en Hawaii por un intermediario que se mueve en el mundo de las joyas, el dinero y el deporte. Para sorpresa de todos, Garner es obsesionado con el ópalo, insiste en quedárselo como amuleto de la buena suerte para un partido de básquetbol determinante que tiene en los próximos días. El comerciante acepta el trato sin mucha convicción, recibiendo como prenda la garantía de un anillo del campeón de la NBA en el año 2008.
Claro, Paola, precisamente ese es el punto de partida para el desenlace de la historia. Del ópalo más deseado por esos días y que alrededor de él se construye y se desarrolla el trágico final. Howard y Garnett realizan un nuevo trato, esta vez decide vendérselo al jugador por $175,000. Pero a cambio el jugador debe de jugar extraordinariamente esa noche, ya que él apostará todo su dinero en él. El apostador envía a su amante Julia a la casa de apuestas Mungi Song en Las Vegas en un exclusivo vuelo en helicóptero, mientras que se queda con los mafiosos y cobradores Arnold, Phil y un matón que lo acompaña. Howard se resiste a llamar a Julia a cancelar la apuesta y los encierran a doble puerta que hay en la salida de la tienda, que se activa de una manera electrónica. Howard y los prestamistas ven el juego por la televisión, donde el exitoso basquetbolista Garnett tiene un juego brillante desde el comienzo del juego, ganando el saque inicial hasta terminar con una victoria histórica. Además de ser el mayor rebotero, y es así que Howard, con una apuesta combinada, se gana $1.2 millones. Ahí es donde comete otro error, y el más significante en su vida, porque libera al trío de prestamistas y el enfurecido Phil lo mata inmediatamente con un tiro. Por otro lado, Arnold, su cuñado, el prestamista, intenta escapar, pero Phil también lo mata, y junto con su acompañante saquean toda la tienda. Muy lejos de ahí, Julia abandona el casino con todas sus ganancias y es escoltada por un viejo apostador y enamorado suyo. De esta manera y con un giro inesperado se acaba la historia del ópalo, joyas, juego, lujos y dinero.
How's it going?
Good Pesach,
Howard. All right, Larry, you're a Jew again. Welcome back.
I made a crazy risk, a gamble. And it's about to pay off.
So I want the Celtics to cover. I want the Celtics halftime. I want Garnett points and rebounds.
What do you know?
I don't know. I just know.
What's the dumbest bet I ever heard of?
I disagree.
I disagree, Gary.
What is that?
I started this.
Oh, are you serious?
You're taking my money all over town, placing bets.
I'm having very serious second thoughts.
Are you serious right now?
Is it too late?
Howard, where's the money right now?
Howard, got my money?
Howard!
What do you think? I'm done. That means nothing. Meant nothing. Please. Give me another shot.
You like to win, right? This is no different than that.
Black Jew, Howard.
This is my way.
You think I'm stupid, Howard? You and your whole family. I heard you free surf at your swimming pool. You know how that makes me feel?
Never free
surf. You think your life is more important than my life?
I don't know who said that.
I told you about how things were going to go. You like the way things are going now?
That's my family.
Get the kids out of the house.
You having a good time?
Yes. This is me. This is how I win.
Okay, Jay, it's game night. You should be stretching out.
What is he, a coach?
Nah, he's just a crazy-ass Jew.
Bueno, hagamos un recuento de los personajes que participaron en esta película. Recordemos que Adam Sandler es un actor, comediante, músico, productor y guionista estadounidense que ha protagonizado una gran cantidad de películas de Hollywood. Entre las que más se destacan pues son sus papeles en Billy Madison en 1995, The Waterboy en 1998, Mr. Deeds en 2002. Además, ha aportado con su voz en Drácula, en la franquicia de películas animadas Hotel Transilvania. Además, ha sido nominado en los premios de Globo Oro como mejor actor en la película Embriagado de Amor en el año 2002.
Claro que sí, y es que si hablamos desde el punto de los actores, hay que hablar de Kevin Garnett, quien es un exjugador de baloncesto estadounidense, quien disputó 21 temporadas en la NBA. También hay que decir que se considera como una de las estrellas de los últimos tiempos del baloncesto norteamericano, y se retiró en el año 2016, consiguió ganarse un espacio en la historia de la NBA como leyenda, con una carrera muy productiva que culminó con una coronación como campeón en el año 2008. Además, podemos decir que no es la primera vez que actúa, ya que se había dicho que la película Ganar de Cualquier Manera, lo que dijo el jugador en una entrevista es que el papel se lo tomó tan en serio que lo preparó a conciencia y recibió varias clases de actuación para este personaje en particular.
Por supuesto, Paola. Hay que hablar de la película que combina drama, suspenso y la acción. Fue dirigida por los hermanos Jodz y Benny Safdie. La cinta es protagonizada por Adam Sandler y Julia Fox. Este film fue lanzado en el Festival de Cine de Jurali el 30 de agosto del 2019 y fue estrenada en las salas de cine de los Estados Unidos el 13 de diciembre de 2019. Esta película entró en una polémica luego de que el pasado 13 de enero, que se conocieron las nominaciones a los premios Oscar, fue una de las ausencias más comentadas y principalmente la del actor Adam Sandler. Su ausencia en la nominación causó gran sorpresa entre los votantes y los críticos de cine, que no entendían cómo después de haber sido elegido como mejor actor por la National Board Review por su papel en Diamantes en Bruto, no consiguiera estar entre los nominados por la Academia Estadounidense.
Precisamente podemos decir que esta película de los hermanos Joshua Cedi, de 35 años, y Benjamin Cedi, de 33 años, está acompañado de una música a cargo de Daniel Lopati, cuyas remembranzas ochenteras contribuyen a acrecentar el vértigo de esta obra repleta de sensaciones contrapuestas personificadas por este hombre sin escrúpulos que se debate en un mundo lleno de vida, juego, dinero, apuestas y la muerte del cual pues no puede salir. El año de ambientación de la película es el 2012 y fue elegido por ese par de hermanos que provienen del cine independiente sin que por ello puedan inscribirse tajamente en un tipo de cine particular debido a su libertad formal y narrativa. Parece importarles poco esto para hacer y lo que sienten y piensan en sus obras.
Ya viene Sinfonía. Espérala todos los martes a las 8 de la mañana y con repetición a las 7 de la noche.
Claro que sí, Liana, y es que recordemos que cuando hicieron la película Good Time, de los hermanos crearon algo tan propio, tan único, tan estresante que es imposible de apartar de los ojos de la pantalla. Una película que va tan rápido que apenas deja tiempo para la reflexión y aún así no podemos dejar pasar la oportunidad para expresar sus ideas, sobre todo en el mundo moderno, donde construyen puentes entre los sistemas socioeconómicos, la religión, la herencia del pasado sin dejar nunca de avanzar hacia adelante en un ritmo frenético. También podemos decir que los cineastas son del mismo nombre de la película, unos diamantes en bruto que van puliéndose en cada una de la producción. Y es que ahora que se está proyectando en una industria cinematográfica con la que para muchos es una de las mejores películas de este año.
Justamente, Paola, considero que esta película posee un magnetismo impensado. Por tratarse de un film que te golpea una y otra vez sin ningún tipo de piedad cada vez que sufre el protagonista. Es una deliciosa tortura que impide apartar la mirada de la pantalla. Fue filmada con un nervio próximo al caos ordenado. Las conversaciones son antológicas, capaces de sacar de casillas a cualquier espectador más templado y duro que sea. Y así es narrada en un crescendo constante de esos que te hacen apretar la mandíbula y reclinar los dientes inconscientemente.
El personaje o soundtrack es usted.
Bueno, continuamos en Soundtrack. Hoy tenemos con invitado especial Jaime Ponce, quien nos ha venido acompañando en este ciclo de películas. Jaime Ponce, periodista y redactor cultural de RCN Radio, cuenta además con una gran experiencia como crítico en cine y compartirá con nosotros los aportes acerca de la película Diamantes en Bruto.
Hola a todos, muchas gracias. De nuevo, muy feliz, muy contento de poder compartir con ustedes este espacio dedicado al cine y mejor aún para con todos aquellos quienes son nuestros oyentes habituales y hablar de cine, que es lo que más nos gusta.
Bienvenido, Jaime. Sabemos que la película contó con la producción de Martin Scorsese. Conocemos su estilo cinematográfico. Desde sus conocimientos, ¿qué aportes puntuales cree que pudo hacer Martin a la película?
Sergio, buen día. Pues básicamente aquí la historia de Martin Scorsese es más como productor ejecutivo, en el sentido de darle un aporte más de financiación que realmente de estar en alguna parte de la producción, ¿no? Puesto que Martin en esa misma época tenía otro tipo de proyectos y no estaba detrás de cámara, ni mucho menos en alguna parte de la producción como tal, ¿cierto? Los hermanos Cerfi y Cetti han logrado durante los últimos años destacarse, y ustedes ya lo decían, con algunas de sus películas, quizás las más relevantes, Heaven Knows What o Good Time. Estas 12 películas, digamos que han hecho que los dos genios del cine, los dos nuevos del genio del cine independiente, pues se hayan destacado y se conviertan en favoritos. Esa es la razón por la cual Adam Sandler, que es también el protagonista principal, pero también es el productor de la película, productor ejecutivo de la película, pues logró, digamos que convencerlos para que rodaran la película con él. Ahora, usted muy bien lo afirmaba, que en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood no tuvo en cuenta esta película para ser postulada en alguna de las categorías, y es porque en el cine de los Estados Unidos y sobre todo en la industria de Hollywood, Adam Sandler no es considerado un actor set, un actor de carácter o una persona que tenga, digamos, un bagaje, digamos que a nivel de producciones que hayan marcado en la historia. Sin embargo, se ha destacado por su trabajo de comedia. Esto lo ha hecho muy bien, incluso ha tenido películas superficiales, banales, realmente solo para diversión, pero nada que sea sesudo, nada que sea realmente contundente en cuanto a la trascendencia que se le puede dar a un cine o a una historia de cine. Esta es la razón por la cual considero que la película, aunque fue una de también, yo también considero que fue una de las mejores películas del año 2019, pues no tuvo el suficiente argumento para convencer a los críticos acerca de si era o no una buena película. Obviamente se apoya en el trabajo de Benny Joshua, quienes, como les cuento, pues han logrado destacarse y consolidar su carrera con otros trabajos, y que en esta película pues encontraron, digamos, una manera diferente de hacer cine, y con su propuesta cinematográfica, obviamente con todo su lenguaje, pues hacen de esta producción y sobre todo de esta historia una película que merecía estar dentro de los favoritos para el 2019.
Jaime, recordemos que estos directores han tenido éxitos en otras películas, pero ¿cuál es el estilo y el valor agregado de estos nuevos directores en la fotografía?
Pues Paola, yo pienso que al igual que como ha ocurrido con otros directores de cine que han tenido, también se han venido destacando en los últimos años, tienen un sentido del cine, a lo mejor trabajo contemporáneo del cine europeo. Realizadores como Henry Goldshaker, creador, el alemán creador de Corre, no la corre, porque no también hablar de otros directores como Guy Ritchie, Cerdos y Diamantes, y muchas de estas que vemos que se encuentran básicamente en el trabajo de producción, de postproducción, de montaje, de historia, que hacen que estas películas sean veloces. Yo considero que lo esencial aquí es el ritmo vertiginoso de los hermanos Safdie, y también pienso que por suerte el guión es muy claro a la hora de desarrollar la historia, y eso es primero por ser un argumento muy simple, muy sencillo, obviamente con personajes que marcan la historia, mucho diálogo, ustedes lo afirmaban también, diálogo que está muy bien escrito, un guión esencial, espectacular, digamos, en el desarrollo de personajes, y también pienso que en la historia tal como se desarrolla con estos mismos personajes, un poco de mafia, un poco de sentido vertiginoso al punto de saber qué va a pasar con ellos, pues pienso que tiene trascendencia en ese sentido. Sin embargo, es una película sencilla, digamos que fácil de digerir, con un aspecto simple, pero se destaca más como por ser una película que va de un punto A a un punto B, y de un punto B a un punto C, y ya, y perfectamente está delineada porque no tiene, digamos que, algunas aristas, o se va por otros lados, o de pronto se centra en un solo personaje, y después hay una trascendencia sobre su historia. No, es una película fácil de digerir, muy rápida como les cuento, y considero que el trabajo de ese desafío es más o menos, yo lo considero en mi manera de ver como crítico, es muy sensorial, ¿no? No es intelectual, no se pierde usted en el argumento, al contrario, se asfixia cuando se convierte muy rápido en una película veloz, pero bueno, permite de, o por lo menos deja esa enseñanza de lo que es escribir muy bien, un muy buen guión, que es lo que tiene la película ante todo.
Jaime, lo mencionaba usted ahora del reconocimiento y cómo es valorado el actor Adam Sandler, pero más allá de eso, ¿usted considera que la película y ese actor estaban para recibir un Oscar o como mínimo ser nominados y hacer ese reconocimiento a ese trabajo?
Bueno, lo que pasa, Sergio, es que la película no alcanzaba a entrar dentro del circuito, por eso me sorprende que la academia o que hayan este tipo de reacciones alrededor de la película, porque si no estoy mal, recuerdo muy bien que usted dijo que el estreno de fecha de la película fue como a mediados de diciembre, si no estoy mal, 19 de diciembre. La película ya no aplicaba para haber estado por lo menos en el circuito que exige la academia para que los directores puedan ver sus películas, además de los otros seleccionados, que por lo general siempre se les hace llegar las películas a ellos, a sus casas, ¿no? Hoy día pues se utiliza la web como el principal canal para que ellos lo puedan ver. Y dentro de la selección oficial, pues no me extraña que no haya estado ahí, porque pues, como les cuento, Adam Sandler sí es un hombre capaz de hacer muchas cosas, pero es considerado un director, no de películas en serie B, pero sí un director o un productor de películas, pues yo repito, son como para el consumo, es algo así como hablar de hacer una analogía, una comparación al mejor estilo colombiano de Dago García, como por ese estilo, ¿no? No podemos comparar un cine de Sergio Cabrera o un cine de Ciro Guerra con un cine de Dago García, más o menos por ese estilo podría ser la situación.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
¡Nos esperamos!
¡Nos esperamos!
Jaime, Adam Sandler es considerado uno de los mejores actores debido a su exitosa carrera, pero siempre ha estado envuelto en controversia y así lo ha dejado ver varios críticos del cine. Desde su punto de vista, ¿usted cómo puede ver a ese actor?
Bueno, Paola, yo considero que el trabajo de Adam Sandler, tal como usted le ha dicho, pues se ha combinado entre una y otra situación con películas muy light, muy ligeras y muy de comedia. Sin embargo, esta producción es sin duda su mejor papel, mejor de su carrera, y considero que debe ser mencionado en el sentido que ha sido una de las mejores actuaciones del año 2019. La película como tal trascendió incluso dentro del círculo de críticos, convirtiéndose en una de las favoritas, y esto le permitió a Adam Sandler en cierta manera conquistar ese los corazones de aquel segmento de la crítica que lo tienen muy apartado de la misma por la misma razón. Ya les iré explicando alrededor de sus películas ligeras, de comedia, nada tienen que ver con un cine mucho más sesudo, mucho más conceptual, mucho más honorífico en el sentido de ser de carácter, ¿no? Pero nada, o sea, Sandler se merece mucho de lo que ha hecho cuanto a la comedia se refiere, pues le ha permitido divertir a un público estadounidense o un público mundial en el sentido de que las películas sean ya más internacionales. Tiene un muy buen representante, logra sus proyectos, los saca adelante. Es un hombre de impulso, un hombre de trabajo, tiene industria, incluso ha rescatado a muchos de los actores o de músicos que ya habían quedado olvidados y los ha vuelto a traer para recordarlos. E incluso Son como niños, esta famosa comedia que incluso tuvo una primera y segunda parte. Allí Adam Sandler rescató mucho de la esencia, de las vivencias, de los recuerdos de los adolescentes de los 80, y eso ha hecho que pues se haya convertido solamente en un buen director o actor y productor aclamado por el público, sino también a la crítica le ha gustado este tipo de películas. Pero recuerdo que definitivamente para mí, considero a Adam Sandler con esta película, a mí personalmente me sorprendió. Nunca me imaginé que iba a encontrar un Adam Sandler en este tipo de carácter, en este tipo de películas, lo que significa que sí puede dar para más, y eso me alegró muchísimo. Así que considero que Adam no debería ser alejado por parte de la crítica, sino al contrario, apoyarle en lo que está haciendo, y si quiere dar un giro en su vida, pues que lo haga, porque se lo merece.
Jaime, ya que nuestro programa Soundtrack está enfocado en analizar y dar criterios sobre películas, pero especialmente su banda sonora, ¿cómo le pareció la banda sonora de esta película?
Sergio, yo considero que Daniel Lopatín ha logrado ser imprescindible a la hora de estar el clima, sobre todo de tensión de las escenas más importantes en la película. El director, pienso que activa esos momentos sensoriales que necesita la música y que necesita el cine, sobre todo las escenas especiales de las cuales hemos hablado en otras ocasiones, y especialmente logra desequilibrar al espectador en sentido la justa, pues, el juego tensionante de cada una de estas escenas y que con las complementa perfectamente, pues hace que el trabajo de Daniel aquí se vea reflejado con una muy buena atmósfera, logra a través de la música, y que para uno como espectador, esos sintetizadores, percusiones fuertes, música que invade escenas fuertes de violencia, pues llevan como creciendo, si vuelve y cae, vuelve y sube, vuelve y baja. Considero un trabajo de música excepcional. E incluso trabaja, se apoya en escenas para sobrecargar la música hasta el punto que pueda llegar a tensionarlo a uno, como les digo, en la sala y sobre todo en la silla. A mí me parece que en el sentido práctico de la historia, la música está muy bien alineada para el guion y sobre todo para estas escenas que necesitan, sobre todo música de acción, están muy bien acopladas al trabajo de los hermanos.
Bueno, agradecemos a Jaime Ponce por darnos e ilustrarnos todo el contexto de la película Diamantes en Bruto. Para terminar esta sección y antes de pasar a nuestros top, veamos datos acerca de esta película.
Su país de origen es Estados Unidos. En el año 2019 cuenta con dos directores, George y Benny Seddi. Sus actores principales son Adam Sandler, Julia Fox y Kevin Garner. Tiene una duración de 135 minutos y tiene como género crimen, drama y suspense.
Curiosidades Soundtrack.
Seguimos en Soundtrack. Escuchemos ahora el top número 5 sobre la película Diamantes en Bruto. Top número 5.
En el año 2011, Adam Sandler rechazó la propuesta para ser protagonista de esta película. Finalmente aceptó luego de ver la exitosa película Good Time, protagonizada por Robert Pattinson.
Top número
4. Kevin Garner era la cuarta opción para su papel, ya que uno de los hermanos Seddi se negaba a contratarlo porque era fanático de los Knicks y odiaba como jugador al equipo contrario.
Top número 3.
Julia Fox no es actriz, es amiga de los hermanos Safdie y le prometieron el papel 5 años atrás. Ella comentó que tuvo que luchar el papel contra 300 actrices que fueron al casting.
Top número 2.
La película está inspirada en el padre de los hermanos Seddi, ya que era fan del basketball y trabajaba en un distrito de los diamantes de Nueva York con un joyero llamado Howard. Ellos querían traer esta experiencia que tuvieron de niños a la pantalla grande.
Y el top número 1.
Adam usó en el rodaje prótesis dentales para parecer diferente. Además, lunares falsos y piercings a presión. También durante la grabación, en una escena recibió un golpe fuerte en la garganta. Nadie reaccionaba pensando que era actuación. Lo que pasaba era que se estaba asfixiando.
Bien, y así llegamos al final de esta misión de Soundtrack. Una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chao, chao.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.